Bienvenidos a Toco y Me Desmarco,
el programa dedicado al fútbol nacional e internacional de ayer, hoy y siempre.
Aquí, en Zona PUC.
Estamos ya empezando el programa, no nos han avisado, pero estamos aquí empezando Toco y Me Desmarco el día de hoy, 9 de septiembre del 2016, y bueno, con la expectativa, sino con la emoción de haber visto por fin ganar a nuestra selección en un partido eliminatorio después de tantas fechas. Mi nombre es Aikin y estoy con Eduardo Sani para comenzar el programa, de lo que vamos a hablar, pues mucho fútbol, como siempre.
Muy buenas tardes a todos. Me gustó ahí que para ver la fecha te viene ese reloj. Sí, me parece que es una cosa bastante.
No me acuerdo, pues que
bastante,
ya
estamos. Bastante moderna.
No tengo mi celular a la mano.
No, es sí, la selección ganó. Estamos hablando que justo creo que la cábala es no tenerle fe.
Ahí está.
La cábala es no tenerle fe. Tenemos muchísimo por hablar de selección, tanto como el performance de los jugadores, como expectativas. Se han hecho bastantes notas, bastantes textos a partir de este triunfo de la selección. Que lo bueno es que para nosotros que comentamos de esto ha dejado mucho, ¿no? Entonces vamos a tener un programa bastante ameno en ese aspecto, pero no vamos a dejar de lado las noticias que han dado vuelta al mundo, ¿no? Tanto en el ámbito internacional también.
Así es. Bueno, vamos a hablar más de eliminatorias, tanto de Sudamérica, que es lo que nos atañe. Pero también hablaremos de la de Europa, que recién se ha iniciado en su primera fecha, con CONCACAF, que ya va a pasar a una fase final, y Asia, que sigue avanzando, así como en Sudamérica, con sus partidos eliminatorios. Pero quería empezar comentando de que va a salir una película del Rey Pelé.
Sí.
¿Estás enterado?
Y no tenía idea.
Ha salido una información en la revista de Somos el último fin de semana, una entrevista a Pelé a propósito de que el productor de esta película es un peruano.
Ah, mira.
Un peruano llamado Iván Orlich, y esta película va a tratar de la historia de Pelé, de la vida de Pelé desde que era un niño, y bueno, todos los problemas que pasó.
Precisamente por eso es que Pelé vino acá a Perú y dio unas declaraciones también sobre Guerrero y Cueva.
Claro, no, justamente por eso de la propósito de estos dos jugadores peruanos que militan en Brasil. Y bueno, la historia de Pelé, de cómo vio a su papá triste luego el maracanazo y le prometió pues que le iba a llevar una Copa del Mundo, ¿no? Cosa que finalmente ocurrió en el 58, 62 y finalmente...
Claro, es como que casual, ¿no? Mi papá, estás triste, no te preocupes, te voy a traer una Copa del Mundo.
Yo la hago.
Normal.
Pelé que habló muy bien esos tiempos, por ejemplo, de Cubillas, decía que era el nuevo Pelé en esos tiempos, y que militó en el Cosmos ya cuando estaba retirado de la selección. Pelé jugó en el Cosmos junto a Ramón Mifflin.
Claro,
¿Quién es esto? Bueno, ex jugador de fútbol.
Son amigos.
Director, claro, es su pata.
Claro, sí, se whatsappean.
Sí, claro. Harto, no es poca cosa.
Mensaje de voz.
Sí. y bueno, y entonces él da algunos comentarios sobre el furbano, ¿no? Sobre Eva y Paolo, que son buenos jugadores, en fin. Y dice que Neymar tiene mucho futuro y podría acercarse a su nivel, ¿no?
Sí, no, lo de Neymar es una expectativa que tiene todo Brasil, ¿no? Sobre todo para ver a otra vez la magia, ¿no? Que hace algunos años llevó Ronaldinho, hace muchísimos años ya Pelé.
Sí, pues, y bueno, y también menciona que quedó contento pues con la medalla de oro ganada finalmente por Brasil, aunque por penales es meritorio lo que consiguió en Río, ¿no? Al menos ganó de local algo en fútbol Brasil. Así que pronto es la película de Pelé, que se va a llamar O Rey. No, Pelé no más. Se va a llamar Pelé y va a estar en cartelera el próximo año 2017. Y alguien que sí regresa al fútbol es la Donovan,
que ganó un premio a mejor futbolista joven en un mundial.
En el 2002.
¿En
cuál? En 2002. Tremendo mundial hizo esa vez Landon Donovan con un nuevo estilo de Estados Unidos a partir de... O sea, Estados Unidos en los 2000 es un fútbol distinto, que da miedo en algunos lugares, ¿no? Ha conseguido grandes cosas y Landon Donovan ha sido...
Me acuerdo del Central Bocanegra.
Es...
Claro, el central Boca Negra, que era el único, yo me acuerdo cuando veía el álbum, era el único apellido pronunciado en ese momento, claro, en ese momento, porque no,
porque no conocía Balboa, mucho. Ya no estaba Balboa.
Boca Negra, el central.
No estaba Tabaré Ramos tampoco.
Claro, claro, no volvía a Boca Negra.
Bueno, Landon Donovan es esto, el histórico de los Estados Unidos, y ha decidido volver al Galaxy.
Claro, él jugaba ahí. Es más, Raúl Fernández, el que fue alguna vez portero de nuestra selección. Ajá. Que actualmente milita en el Universitario de Deportes y es más suplente que yo en las interespecialidades de aquí de la facultad. Le tapó un penal.
¿Ah, sí?
Le tapó un penal a Landon Donovan cuando él jugaba por Los Ángeles. Sí, no, por el equipo de Estados Unidos.
Por el Galaxy. ¿Dónde jugaba esto?
Raúl Fernández.
Uh-huh. Buena pregunta. Después la respondemos.
Corte.
Bueno, Donovan no jugaba sino desde el 2014, donde consiguió el título de la MLS, y ya son pues 2 años fuera, ¿no? Pata se habrá aburrido, se le habrá acabado la plata.
Claro, va por ahí, ¿no? Más creo que se ha aburrido, ¿ah? Porque plata de todas maneras va a conseguir, porque en Estados Unidos lo que uh-huh. significa Donovan, uh-huh. Ya si no es por el fútbol, es por la publicidad que va a tener, por tal vez entrenamientos, ¿no? Uh-huh. O otro tipo de cosas.
Sí, y va a estar en este equipo junto a el jugador mexicano Giovanni Dos Santos, ¿no? Que alguna vez fue también catalogado como un gran jugador, un joven valor en ese momento que podía dar mucho, mucho, sobre todo cuando jugó en el Barcelona, pero finalmente juega ahora en la Liga de Estados Unidos,
para
lo que indica un poco el nivel, siendo joven, en donde está ahorita Giovanni Dos Santos.
Sí, para no esperar el corte, Raúl Fernández jugaba en el FC Dallas y le tapó el penal a Landon Donovan, que estaba en Los Ángeles Galaxy.
En el Dallas FC.
Dallas FC, exactamente.
Así que, bueno, Landon Donovan entonces volverá a la liga de la MLS, que está reuniendo jugadores en retiro, ¿no? Jugadores que ya están en sus últimos años. Ahorita está esto.
Como es una costumbre ahí en Estados Unidos, ¿no? Para traer más.
Se ha vuelto ahora, al menos, sí. ¿No? Más, mejor que estar yéndose a Asia, Medio Oriente, sí, Australia,
a Qatar,
esos lugares tan alejados donde está el Jefferson Farfán.
Exactamente.
Que debe volver, vamos a iniciar.
Sí, no, hoy, sí, hoy día.
Vuelve Jeffrey.
Claro.
Así es. Y vamos a cerrar este bloque hablando de los eliminados de las eliminatorias.
De todas las eliminatorias.
O sea, ya no van a poder ir, lamentablemente, a Rusia 2018. De hecho,
Perú.
Una gran cantidad. No, todavía no hay. No.
Ah, ya, okay.
Pero hay equipos eliminados en Sudamérica.
Sí.
¿Cuáles son, sabes?
En Sudamérica.
Así es.
Venezuela.
No.
En Sudamérica.
Sí. Guyana y Surinam.
Ya, pero no. ¿Te has dado cuenta, Mariori? Para los que recién se unen, o para los que es primera vez que escuchan el programa, es la que está en los controles.
Se está riendo.
Claro, está riendo. Sí. En los otros programas, los pasados, del anterior ciclo, estaba Úrsula. Por favor, Úrsula. ¿Está viendo estás?
Úrsula,
¿dónde está? Mariori, te queremos bastante.
¿Está bien dónde está? Surinam y Guyana, que juegan en la CONCACAF, ya no van a poder ir al Mundial de Rusia 2018. Han sido eliminados. ¿Y qué nombres recordados, al menos porque tienen historia mundialista, no van a asistir? Está, por ejemplo, Angola, que fue en el año 2006.
Claro.
No, uno de los pocos países africanos donde se habla portugués, y justo en el Mundial le tocó jugar contra Portugal. Togo, ¿te acuerdas de Togo con el gran Emmanuel Adebayor?
Claro.
¿No? Que tampoco va a estar en el Mundial. Esos son, digamos, los nombres más significativos. Jamaica también, esto, que ha jugado incluso la final de la Copa de Oro.
También el protagonista de la mayor goleada en los Mundiales, el que la recibió.
No va a estar,
El Salvador.
El Salvador, que nadie lo salvó, El Salvador. Se te ha quedado en la memoria.
Sí. No, nunca voy a poder olvidar.
El Salvador.
Guatemala,
que estuvo peleando hasta el final.
El país de Ricardo Arjona.
Tampoco va a estar esto, donde hay varios de tus patas, Canadá.
Ah, claro, ahí están. Previos, en camino.
Bueno, son entre los otros tantos países. Corea del Norte, que también estuvo hace poco en un mundial. Haití. Y Haití, que fue mundial de 74, recontra goleado el Haití.
Cuba.
Y Cuba tampoco va a estar. Y el India, el país de Asia, que nunca ha ido al mundial, pero donde hay un montón de fanáticos de fútbol, lamentablemente tampoco va a estar en el mundial. Y Perú.
No,
todavía no.
Vamos a conversar sobre eso. tenemos muchísimo que conversar.
Bueno, volvemos después de este corte. Estamos en Toco y Me Desmarco. Tómala por aquí, tómala por allá.
Ya volvemos con Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
¿Estás?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en la PUC. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es...?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Hay una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
La última esta semana que ha habido una fecha FIFA el lunes y martes, inclusive hasta el domingo, han estado jugando varios partidos ya por eliminatorias, no han habido amistosos, han sido partidos de eliminatorias y ha iniciado en Europa luego de la... desarrollado pues el torneo de la Eurocopa en el mes de junio, ha iniciado en Europa ya las eliminatorias para los conocer pues quiénes son los que van a representar a ese continente en Rusia 2018. Lógicamente Rusia no está, Rusia está en una fase de preparación, a ver si al menos pueden pasar la primera fase.
Claro, ya está totalmente clasificada por ser anfitrión. Recordando también que para las personas antes, el Mundial 98 fue la última vez que el campeón también pasaba pasaba sin tener que
clasificar
las eliminatorias a un Mundial. Desde ese Mundial ya no, así que Alemania está disputando también, debutó de buena manera y se han jugado, después de que volvió el movimiento del mundo tras el partido de Perú, porque todo el mundo estaba viendo el partido de Perú.
El partido de Perú ha sido el último partido de eliminatorias de toda esta fecha.
Exactamente.
O sea, todo el mundo esperaba solamente ese partido.
Como broche de oro. Como broche de oro, exactamente.
Y bueno, como bien dices, Alemania sí inició con buen pie estas eliminatorias, como los alemanes están preocupados porque siempre todo el mundo quiere tumbarse al campeón, pero esta vez pues no tuvo inconvenientes Alemania.
Y tiene un grupo bien accesible Alemania, bien
¿cuál es el grupo? Cuéntame.
El grupo de Alemania, que le ganó a Noruega por 3-0, recontra fácil, y Noruega, con eso te digo todo, Noruega es el equipo más complicado del grupo.
¿Ah, sí?
Sigue en el grupo Azerbaiyán, que le ganó a San Marino. ¿Ya? Y está República Checa.
Y está República Checa. Qué complicado el grupo de Alemania.
No, es una cosa.
Irlanda del Norte también está.
Irlanda del Norte también.
Sí, la sorpresa ha sido pues la participación de Andorra. Sí, Andorra, que está en
el grupo B.
En el grupo B, donde está Suiza, Letonia, Isla Feroe. Bueno, Andorra, resulta que hay 83 partidos consecutivos que pierde.
Claro, claro. Eso, o sea, ya es... al menos Perú la va a tener fácil para no llegar a ese récord.
No, sí,
pero,
sí.
Pero, y... no, sí, increíble lo de Andorra, que está en este grupo en donde al menos un puntito va a poder sacar, ¿no? Yo creo que puede.
¿Con Isla Feroe?
Yo creo que puede.
Pero sí, Isla Feroe ya empató. Empató con Hungría. Con la sorpresa Hungría.
Y le ganó a la Grecia Markarián también.
Y le ganó, claro, o sea, Isla Feroe está en crecimiento. Era la cenicienta de Europa.
Sí, sí.
Es como Venezuela acá. No, ahora Isla Feroe va a amenazar dentro de 3 o 4 eliminatorias en clasificar un mundial por fin.
Sí, y lo bonito es que Gales ya empieza, o sea, que a pesar que jugó sin Bale, ya empieza a tener un protagonismo importante en Europa. Venció 4-0 a, bueno, Macedonia, pero igual
a Moldavia.
A Moldavia, perdón. Y y nada, se ubica a primer puesto.
Sí, lo más probable es que Gales clasifique, ¿no? Están de grupo con Austria, con Irlanda, Serbia y Georgia, aunque igual, claro, Serbia...
es un grupo que tiene ahí sus cosas, ¿no?
Sí.
Puede complicar, pero igual Gales ha empezado con buen pie.
Los que están preocupados son los españoles, porque están en el grupo de Italia.
Sí.
Y bueno, tuvieron un primer partido de España, nada difícil. Ganaron 8-0. En el segundo tiempo metieron 7 goles.
Increíble.
A Liechtenstein. Pero se preocupan porque en su grupo está Italia.
Y Albania también. Pero pasa solamente uno.
Pasa uno en este caso.
Y pero pasa uno
porque es un grupo de seis.
Y pasa también un mejor segundo.
Un mejor segundo, claro. Pero o sea, el fijo es primero.
Es el primero, ¿no? Nada más. Así que está complicado eso de España e Italia. Claro, uno de ellos se puede quedar.
En Europa se tiene que preocupar por cuántos goles le metes a los equipos chicos,
pues, exactamente,
¿no? En función a eso es que puedes clasificar o no.
Sí, por eso ese golazo que le metió Israel a Italia, un golazo que colgaron a Buffon, le puede salir caro, ¿no? Porque una diferencia de 3 se volvió una de 2. Así y es. Los demás partidos van a ser salvo con el equipo al que goleó España, van a ser complicados.
Así es. Bueno, entonces en Europa ya se inició las eliminatorias, solamente se ha jugado un partido, no hay mucho que comentar más allá de los grupos interesantes que puedan haber. Por ejemplo, Holanda sí ha vencido en su... empató en su...
El regreso de Holanda a la órbita del fútbol, porque no participó en la última Eurocopa.
Pero le ganó a Suecia.
Le ganó a Suecia.
Así es. Bueno, entonces
empató con Suecia.
¿Empató con Suecia?
Empató con Suecia. Batió 1-1 con
Suecia, Holanda, 1-1, tierra.
Y el grupo más divertido es el I. No hay nadie puntero. Todos tienen un punto, todos empataron. Croacia, Finlandia, Islandia, Turquía, Ucrania y Kosovo.
Partido va a ser un grupo peleado.
Va a ser un grupo divertido. Estas eliminatorias europeas son bastante complicadas porque en el grupo donde te toca solo clasifica uno y generalmente dentro de ese grupo hay un fijo.
Sí,
un fijo.
Más bien Francia empezó mal, ¿no?
Francia empezó mal. Francia empezó
empatando. Francia y Portugal empezaron mal, justo los finalistas de la Eurocopa.
Portugal perdió 2-0 con Suiza y Francia empató 1-1 con Bielorrusia, el equipo de Alexis Ríos.
De Alexis Ríos, que no lo convocaron.
No lo convocaron. Rogaba para estar en Perú, pero bueno, está con Bielorrusia y ya jugó un partido.
Tiene posibilidad de clasificar. bueno, y rápidamente en Asia se jugaron ya dos partidos. En el grupo A va primero Uzbekistán con 6 puntos, segundo va Irán, tercero Corea del Sur, cuarto China, quinto Siria y sexto pues la promesa Qatar. Y en el grupo B va primero Australia y Arabia Saudita, ambos han ganado sus dos partidos. Japón está con 3, lamentándose aún esa derrota
pues, con Emiratos Árabes. Con
Emiratos Árabes que perdió de local esta vez con Australia. Y Irak y Tailandia están con 0 puntos en Asia. Y en CONCACAF,
lindo lo CONCACAF.
En la CONCACAF hay pues un drama mexicano.
No, sí,
más allá de la muerte de Juan Gabriel.
Más o menos, así se titula, ¿no? Juan Gabriel y la inestabilidad que ha generado. No, lo de México es bastante complicado porque si bien han pasado casi con puntaje perfecto porque empataron el último partido, piden la destitución de Osorio. Piden que el técnico mexicano que actualmente está en el banquillo no siga, ¿no? En la dirección técnica del cuadro azteca.
Y se habla quizás de una llegada de Bielsa, ¿no?
Sí, se ha hablado de una llegada de Bielsa, pero ahorita Bielsa está más tocado por todos. O sea, como Bielsa es entrenador libre, podría ir a cualquiera. No creo que le resulte bien a México cambiar de técnico. Pero igual no creo que eso ponga en peligro su clasificación, ¿no? Porque ha demostrado un poderío bastante interesante. Y a la vez, no a nadie le hace bien cambiar, ¿no? Cuando ya va a tocar un hexagonal, ¿no?
Así es. Los partidos que se realizaron el día 6 en la CONCACAF fueron el grupo A. Canadá venció a El Salvador 3-1. México empató 0-0 con Honduras. Ese empate en México
fue fatal para los canadienses que se quedaron.
Claro. Pero, o sea, había mucho juego, pues, por un tema de diferencia de goles, pero México jugó mal y pues la tribuna le silbó y todo, ¿no?
Sí.
Y salió pues lo de que no quieren mucho a Osorio en el país mexicano. En el grupo B, Costa Rica venció 3-1 a Panamá y Jamaica perdió 2-0 con Haití. Eso sí fue una sorpresa.
No, sí, increíble. Igual ya los dos estaban prácticamente eliminados. Costa Rica y Panamá pasaron al hexagonal final, que va a estar peleado a muerte, la verdad.
Y este partido que no es ni siquiera tenístico, es mucho más que eso. Guatemala venció por 9-3 a San Vicente y las Granadinas. Y con eso no pudo clasificar, lamentablemente.
34 goles en contra en los 6 partidos que ha jugado San Vicente y Granadinas. Es un promedio, bueno, estudio comunicaciones, no matemática, perdonen si demoro un poco, pero por partido...
Por lo menos entre 5 y 6.
6 goles, ¿no? 5 a 6 goles, y ha pasado Estados Unidos con 13 puntos y Trinidad y Tobago con 11.
El primer partido justo de Estados Unidos será contra México, ¿no? Lo que es el clásico, pues, de la región, ¿no? El día 11 de noviembre, dentro de dos meses, se enfrentarán estos dos grandes de la zona norte de América. También jugará Honduras con Panamá. Honduras, recordemos que está dirigido por el gran
Jorge Luis Pinto.
Y Trinidad y Tobago empezará con Costa Rica, la sensación Costa Rica del último Mundial. Y Honduras jugará con Panamá, y Panamá está con diente de oro todavía, ¿no?
Claro, todavía está, y también está con el otro panameño, Cummings, que jugó en Juan Aurich, pero ya no está en Juan Aurich, está en el fútbol mexicano, si no me equivoco.
Cummings.
Harold Cummings.
De estos seis, clasificarán tres, y el cuarto irá a un repechaje.
Sencillas son las eliminatorias con CACAF, ¿no crees?
Es como con un 9-3 de por medio. Pero lo sufren, porque tiene que pasar varias etapas.
Sí, pero en la etapa quinta toca islitas. Con las justas llegan a 11.
Sí, es verdad. Sí, no,
es una cosa bastante, claro, pues, complicada, ¿no?
Que los únicos donde se rompen las...
A mí cuatro me parece mucho con CACAF. A mí cuatro y con CACAF me parece mucho.
Ah, esto, clasificados. Sí.
Clasificados cuatro de la con CACAF, sí, me parece una...
Deberían estar al menos tres, ¿no?
Que pasan dos fijos y uno que vaya al repechaje. De un cupo Sudamérica, por ahí.
Sí, debería. Aunque se está hablando, Infantino está hablando de la posibilidad de un mundial de 40 equipos.
Otra vez.
Y es más, se ha estado escuchando en estos últimos días de que irían Canadá, Estados Unidos y México para conseguir el mundial del 26. Y Infantino podría... hacer que hayan 40 equipos para un mundial en donde se necesitaría un...
Pero quieren hacerlo juntos, los tres.
Claro, los tres.
Ah, su madre.
Pues imagínate, un mundial de 40, y si ya, si Perú no va, y pues ya.
No. Y no va a ir. No va a ir. Porque vamos a ir a este, vamos a estar Rusia. En Rusia 2018. ¿Qué,
cómo has cambiado, pelona, no? Hace una semana, pues, era este equipo.
Mentira.
No sirve para nada.
ya en el bloque, todavía. Ajá. No, todavía somos periodistas aquí que vamos a conversar sobre las incidencias internacionales, todavía no vamos a conversar sobre la selección peruana.
Sí, pero
todavía no he puesto mi postura.
Antes de hablar de la selección, sí vamos a empezar a hablar de lo que han sido el partido de las eliminatorias, pero sobre todo quiero hablar de lo que ha sido la polla interna de esta nueva fecha.
Justo cuando Mario nos pone el esto de un... Ajá. Minuto.
En esta hubo un gran perdedor, así como Chile.
No me digas.
Un gran perdedor. Y es el señor Eduardo Zanni, sí, quien solo le atinó al Brasil-Colombia. Lo demás, naca la pirinaca. Y es más,
Nicaragua, eliminado.
Me hizo caer en error, porque yo dije que Perú ganaba a Ecuador, lo dije 3-4 veces, y a la quinta caí en la tentación del fracaso.
No, la verdad me parece...
Y puse empate, igual que Marjorie, que bueno, Marjorie ha quedado... Mejor que Eduardo Zanni.
Marjorie, ¿cambiamos?
Puntito.
Cambiamos, Marjorie, cambiamos.
Así que de esta fecha doble, los ganadores somos Marjorie y yo, y el perdedor es Eduardo Zanni.
Pero, o sea, ¿por qué perdedor? Yo creo que ese apelativo no va. Como los cebollitas, el segundo también es un campeón, ¿me entiendes? O sea, me parece que de verdad no me gustan tus palabras.
Esto ha sido solo un adelanto de lo que va a ser en los comentarios de las eliminatorias de Sudamérica en el siguiente bloque. Estamos en Toco y Me Desmarco.
Ya volvemos con Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. ¡Salgan de cabina!
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción.
En Zona PUC,
todo lo vemos música.
Que no te floreen, escucha Zona Puc.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas, o si tus oídos escuchan, pero tu cuerpo baila, asume tu lado B. Todos los martes en Cassette 90 por Zona Puc. Solo para noventero.
Volvemos al programa. Perú venció 2-1 a Ecuador en el Nacional y revive sus esperanzas en las eliminatorias al sumar 7 puntos. Cristian Cueva y Renato Tapia anotaron para el Bicolor. Gabriel Aquilier descontó para el Tri. Con esta nota empieza uno de los periódicos a hablar de lo que ha sido el partido de Perú, la victoria 2-1 contra Ecuador. ¿Qué te ha parecido, Eduardo, ya que tienes las balas listas para disparar respecto al partido de Perú
contra Ecuador? ¿Vamos a hablar primero de Perú o vamos a darle un contexto de cómo se movieron las eliminatorias? Los otros partidos, para empezar, ¿no? De menos a más, tal vez.
A ver, ¿qué quieres adelantar?
Bueno, la verdad, una fecha que ha tenido como ganador, para mí, yo creo que un buen ganador de la fecha ha sido Bolivia, dentro de todo, ha sacado 4 puntos, ha empatado con Chile de visita, que es algo bastante destacable, ¿no? Un Venezuela ya prácticamente eliminado, 2 puntos en 8 partidos, es bastante... No da para soñar. Brasil que ha conseguido
puntaje perfecto
que desde hace tiempo no conseguía la selección brasileña y se ha metido dentro de este pelotón que va desde el primer lugar hasta el séptimo con bastante cercanía, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que ha sido una eliminatoria, una fecha doble donde tanto Brasil como Bolivia han sido los ganadores, varios con 3 puntos, ¿no? Y bueno, una Argentina que se nota cuando no está Messi.
Lo de Bolivia, claro, es un ganador, pero más que nada una sorpresa, ¿no?
Una sorpresa.
Porque, bueno, lo de Perú era algo esperable, pero igual había que verlo jugar a Bolivia y finalmente venció, pero... el gran punto ganado en Santiago es, pues, ni los bolivianos se lo creen.
No, es un partido donde Bolivia empezó bien, luego con el pasar de los minutos era normal que Chile vaya a atacar, que Chile intente, pero no, y se habla mucho del orgullo que están teniendo, de la soberbia, ¿no? De que hay un poco de ruptura de las relaciones dentro del camerín chileno y que se puede estar notando en la cancha, ¿no? Porque más que todo no llegaron con jugadas elaboradas, sino llegaron por lo superior que son de por sí los chilenos, ¿no? A una selección boliviana que se vio en su propia cancha cuando jugó con Perú, que es mala la selección. A mí me parece que es una selección bastante falta de con falta de técnica, sí. que no tiene muchos recursos, pero aún así ha podido empatar la Chile.
Sí, y Venezuela, por su lado, contra Argentina, estuvo pues arriba 2-0, pudo aprovechar, ¿no? Esa diferencia, pero al final Argentina terminó empatando, una Argentina que sintió la ausencia de Messi y que quisiéramos pues que mantenga ese poco nivel sin Messi, quizás sin Messi acá en Lima también, ¿no?
Ojalá. Y justamente con esto que te dije, es como quiero entrar a lo de Perú. A mí, te voy a ser sincero, sí me da una chispa de emoción y de esperanza lo visto de Perú contra Ecuador, pero no tanto solamente el partido Perú contra Ecuador, sino las eliminatorias en conjunto, porque ver que un Bolivia le puede empatar a Chile de visita y ver que un Venezuela puede estar ganándole a una Argentina en su cancha, te da a entender, escúchame, sí se puede. O sea, puedes tener 2 puntos, 3 puntos, pero puedes hacerle partidos a los grandes, ¿me entiendes? Puedes sacar puntos, puedes vencer, puedes ganar, y justamente es eso lo que permite decir que Perú... O sea, no,
eso
no,
es lo que te ha despertado la esperanza.
Quizás. Eso es lo que a mí me da a entender, se puede. No, yo me seguí de largo antes de ver el partido de Perú, vi el Venezuela-Argentina, y si bien Venezuela golpeó en sus momentos claves teniendo a este Rondón que es muy bueno, Argentina llegaba pero sin claridad. ¿no? Y bueno, por empuje, por pelota parada, por desconcentraciones, es que Venezuela lo terminó empatando el partido, que lo podía haber ganado sin ningún problema y nadie decía nada.
Sí, sí, hubiera sido bueno para Venezuela ganar ese partido contra Argentina, pero bueno, el hecho es que yo creo que Argentina terminó celebrando el empate finalmente. Y bueno, ahora pensar ellos en lo que se viene, que es Perú, pero en otros partidos también Uruguay venció 4-0 sin problemas a Paraguay y Brasil venció 2-1 a Colombia. De esa manera, como tú has comentado, la tabla se ha apretado entre el primero y el séptimo, no solamente hay 5 puntos de diferencia, 16, 15, 15, 13, 13, 12, 11, y el que está séptimo es Chile, ¿no? Que es el último campeón de la Copa América y se supone que tiene para dar más, así que ese séptimo puesto va a variar, creemos, en los próximos partidos. Y bueno, Bolivia y Perú están empatados en el octavo y noveno y Venezuela muy al fondo ya con pocas posibilidades. Ahora, lo de Perú contra Ecuador sirvió para recuperar la fe, porque se vio en el estadio con poco público que se ha perdido algo, ¿no? Se ha perdido algo de ese interés por la selección. Y sin embargo, en el campo sí los chicos dieron todo lo que tenían a la mano, ¿no?
Exactamente.
Pero igual se notó que falta.
No, falta mucho, pero eso, lo que tú has dicho, es muy importante. Ha estado esas ganas de jugar. No, yo lo dije muy claro y lo resumo la actitud de un jugador. Miguel Araujo es una lágrima en Alianza. En Alianza Lima, que es el club donde juega actualmente, es una lágrima. ¿Por qué? Porque a un chico de 21 años, con mucho talento, ver que un equipo no juega nada como es el de Mosquera, de Alianza Lima, no te motiva a jugar. Uh-huh. En cambio, en los 13 minutos que Miguel Araujo estuvo en la banca de suplentes viendo el partido, ver que intentaban, ver que luchaban, ver que fallaban en los pases sus compañeros, pero que corrían, que luchaban, un Cueva que trataba de desequilibrar todo. Trataba de ser, ¿sabes qué? Si tengo dos morenos altísimos que me quieren marcar, yo soy chato, igual me los quiero llevar. Ver esas ganas, Miguel Araujo entró con todo y fue la figura del partido, pero fue con motivación, fue con un equipo que quiso ganar, que quiso luchar, que quiso jugar.
Sí, es lo de destacable, claramente lo de Araujo, ¿no? Que fue muy muy rápido, muy valiente su accionar en los momentos que Ecuador estuvo al frente, y sabemos pues que Ecuador es un equipo principalmente veloz y de fuerza física, ¿no? Entonces era un equipo que iba a ir al choque en la mayoría de las jugadas, cosa que ocurrió, ¿no? A excepción de Jefferson Montero, que por la izquierda hizo lo que quiso con Corso. Lo demás de Ecuador era eso, y es más, el gol de empate llega a propósito con esa jugada, ¿no? Una jugada de un centro,
una...
Y el penal de Ecuador para Perú fue también eso, un brazo levantado que
sí,
no tenía que...
al Locuto Guadalupe.
O sea, Ecuador cayó en una serie de torpezas que el mismo director técnico lo comentó.
Es que Ecuador no se caracteriza por ser un equipo meramente técnico en la defensiva. O sea, Ecuador es torpe, tiene torpezas, y
demostró
eso
bastante.
Ha aprovechado Perú. Creo que este partido ha aprovechado
Perú. Lo aprovechó, pero lo tenía que aprovechar, porque hasta el minuto 75 Perú no lograba, capitalizar.
No sé si a ti, pero a mí sí me daba la sensación de que venía el segundo.
No, yo también lo sentía así. O sea, sabía que un error en cualquier momento, porque ya Cueva ya había llegado hasta la línea del fondo con una bola rescatada. Tapia ya había pateado una vez. Entonces ya Perú estaba encima y Ecuador también se había dejado.
Sí, ¿no? Es verdad. Ecuador es bastante increíble eso, ¿no? Porque se puede criticar mucho, ¿no? La prensa ecuatoriana, ¿te acuerdas que te comenté que ellos me dijeron que 6 puntos eran lo que esperaban en esta fecha?
Y se fueron con cero.
Y se fueron con cero, ¿no? Entonces, lo de Ecuador es, ha sido un golpe muy duro, y principalmente las críticas van para los de adelante, porque si bien lo de Jefferson Montero era bastante desequilibrante y Corso tenía que hacer esfuerzos sobrenaturales para marcarlo, y luego Reboredo, no hubo un apoyo en defensa de ellos, lo que sí hubo en Perú, que también es criticable, porque tanto Flores como Benavente, al preocuparse en marcar porque tenían que ayudar, no tuvieron ese poderío ofensivo que se requería en un partido donde tenías que proponer.
El caso de Benavente ha sido muy comentado, ¿no? Porque el es Benavente, el jugador al que todo el mundo siempre espera, y ahora que inició pareciera que no hubiera dado su mejor muestra.
Yo lo digo, es un jugador reemplazable. O sea, es un jugador que cumple, es un jugador 5.5 puntos, que pasa con 11. O sea, me parece un jugador que si tú le dices a un jugador, a un futbolista, sabes que márcame por la banda y no dejes que él corra, él te va a cumplir.
O sea, es disciplinado.
Él te va a cumplir. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer. Te marco, te molesto, no te dejo jugar, pero no me pidas cosas, no me des ese valor agregado que en su tiempo, que ahora tiene Carrillo o que ahora tiene Jefferson Farfán, hablando, por ejemplo.
Yo creo que Benavente fue el sacrificado de la noche porque lo pusieron en una posición que si bien la cumplió dentro de sus posibilidades, no era para él, ¿no? Correr,
sí, claro,
por la derecha, llevarse al delantero y tener que regresar a defender, era un poco complicado para Benavente. Creo que es más un jugador de recambio, ¿no? Es una persona que debe meterse cuando hay que dar una variación al juego y principalmente por el medio.
Sí, yo tengo una línea muy delgada entre eso que se llama disciplina y lo que se llama talento. No, si quisiéramos disciplinados en el colegio, hubiesen puesto a jugar al primer puesto con lentes, gordito y pantalones en el estómago. Aquí está bien, Benavente puede ser disciplinado, pero si no tiene ese valor agregado que necesita una selección para tener más más control, ¿no? Y más más llegada, no vas a llegar, ¿no? Falta.
Bueno, le faltó a Benavente en el partido, ¿eh? Le faltó... Y se apresuraba en muchos momentos, había mucho nerviosismo en él.
Tenía ansiedad de demostrar, ¿no? También, sí. Porque lo siente. Siente que quiere retribuirle toda la confianza que le está dando Perú. A mí no me disgustó que arranque. Uh-huh. A mí no me disgustó que arranque. Y tampoco es que me haya disgustado su partido porque se ganó. Uh-huh. Pero obviamente, si en un partido Perú no tiene ocasiones ofensivas, va a ser su culpa y ahí se va a empezar a notar.
Sí. Y cuando ya entró Ruiz Díaz un poco a moverse más en ese espacio, terminó moviendo todo el sí, ataque peruano.
Es para reconocer lo de Ruiz Díaz. Ruiz Díaz para mí es una muy buena opción de cambio. Uh-huh. Para cambiar el esquema, ¿no? Para cortarles esa costumbre del partido. Uh-huh. de tener solamente un delantero y de él preocuparte, ¿no? Sí. Entra un jugador a revolotearte ahí por el área y te complica y él generó el gol de...
Se falló uno cantadito,
es verdad.
Y generó esa jugada posterior de Tapia.
Yo no he venido, yo creo que ya maté mucho a Ruiz Díaz en el anterior programa, yo creo que ahora sí le voy a reconocer las cosas. Obviamente creo que se demostró por quién debe ser titular en la selección de delantero cuando esté Guerrero, ¿no? Yo creo que se demostró. Yo creo que lo que hizo con los zagueros de, uh-huh, de Ecuador ha sido mantenerlos, pero una cosa increíble. O sea, no podían los de Ecuador con él y recurrían a las faltas.
Sí, sí. Guerrero es necesario en esa posición, ¿no? Es el abanderado del ataque, es el que cuida las bolas y yo sí siento que le falta una compañía mucho más que Cueva, mucho más importante que Cueva, alguien que lo libere un poco a Guerrero, ¿no? Y yo creo que en el futuro la reaparición de Jefferson Farfán es necesaria.
Sí, yo creo que también es un tema que se está comentando mucho, ¿no? ¿Quién es de los referentes, entre comillas, uh-huh, debería volver, ¿no? Recordemos quiénes eran los habituales convocados y hasta habituales titulares y no están. Luis Advíncula, que juega en Newell's de Argentina, uh-huh, Carlos Zambrano, que juega en Rubín Kazán de Rusia, Jefferson Farfán, que ahorita está en Emiratos Árabes, uh-huh, ¿no? En el Al Jazeera. También está André Carrillo, que está en el Benfica jugando, uh-huh, y anotó el gol. Y esos son los cuatro referentes. Bueno, Claudio Pizarro, que bueno ya Pizarro. Nadie lo tiene ya en la boca porque
y Asco es
no
en defensa, ¿no?
Y Carlos Asco es que no ha habido cambio, ¿no? Uh-huh. Se menciona a los cuatro anteriores porque sí ha habido un cambio en sus cuestiones de juego, uh-huh, disciplina, y todas esas cuestiones que tanto pide, ¿no?, la selección.
Sí, ahora que viene el partido contra Argentina, sí se va a necesitar de un poco más de jerarquía, ¿no? Porque ya el probar a Rui, el probar a Edison Flores por la izquierda, no, también no, lo de Benavente. No. Son buenas intenciones, lo de Cueva y Guerrero es claro que son necesarios para la selección.
Yo te digo, yo contra Argentina tal vez no perdamos si juegan ellos, uh-huh, pero no ganamos. Y te lo digo, o sea, si quieres la opción de ganar, si quieres esa oportunidad de ganarlo, yo creo que en un mes, yo creo que Farfán jugando todas las semanas y Carrillo jugando lo que está jugando ahora con el Benfica, porque juega, uh-huh, a veces arranca, a veces no, yo creo que son los dueños de los costados.
Sí, es necesario volver a estos jugadores, claro, en ellos que hay un compromiso. Uh-huh. Lo de Carrillo no es un problema de
compromiso, ¿no? Es un problema que no jugó. Es un problema
que, claro, está fuera de fútbol. Y bueno, lo de Jefferson sabemos de su calidad, esperemos que se mantenga cuando regrese o se recupere, porque todo parece indicar que lo van a convocar.
Y te pregunto, lo de Luis Advíncula pasó porque estaba suspendido una fecha, lo mandaron a Perú el día sábado, y el sábado se amaneció en una discoteca de Punta Hermosa, 6 de la mañana, sin alcohol, sin tomar, pero 6 de la mañana con su esposa. Lo marginaron de la selección porque quedó mal con Newell's de Argentina, porque se enteraron. Salió en el programa que tanto ves, Amor, 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 ¿no? Salió en ese programa de Lampay. Ahora que Corso está lesionado, desgarro, no va a poder jugar, confirmado. Y que la única opción, porque la segunda opción es Reboredo, llamarías a Luis Advíncula.
Es necesario. O sea, igual hay que apelar a todos nuestros jugadores, todos los que son peruanos y que son buenos, porque hay que dejar de lado un poco este tipo de cosas.
Necesidad obliga a llamar a Luis Advíncula. No lo llames más después cuando se recupere Corso, tal vez. Pero la necesidad obliga que haya un jugador, al menos que corra. Menos que corra. Si no le va a tocar defender, marcar nada más y nada menos que a Ángel Di María.
Que es otro correlo.
No.
Así por que, favor. Que, bueno, esta victoria de Perú ha sido buena, desordenada, peleada, luchada, con un gol importante el de Tapia, ¿no? Sí,
que es lo único que
o sea, con un pero, gran error también del arquero Domínguez. Sí,
y Tapia, ese gol salvó su accionar, que no, para mí no fue
para tan mí tampoco
muy era. Malos pases.
Sí.
O sea, erró muchísimos pases. Sí. Yotún erró, pero en el primer tiempo, en el segundo tiempo cambió un poco, así que Yotún se va un poco, pero Tapia hasta el momento del gol, hasta ese gran control y ese remate,
ese gol,
falló.
Ese gol tapó mucho de su accionar, ¿no? Muchos hasta el punto pases. Que lo consideraron el mejor. Yo creo que Araujo estuvo mejor en Lucía.
No, o sea, Tapia falló en muchos pases, muchas oportunidades, y creo que eso no puede pasar, sobre todo cuando estás en el medio campo, una zona peligrosísima para perder la pelota.
Así, volvemos después del corte, estamos en Toco y Me Desmarco.
Ya volvemos con Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú, viaja más allá de lo evidente. Cabina de Leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
Esa canción es Lentes de Turista, la banda dance rock indie pop, fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios. Aún con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también, todos los viernes de 6 a 7 en Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
Tócalo. No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Así que Perú venció pues a Ecuador en el último partido de la fecha de eliminatorias en todo el mundo, porque jugamos más tarde.
Y vamos Perú.
Y Sani ha recuperado la esperanza que había perdido.
No. Yo he recuperado la esperanza en dos semanas que ponga la convocatoria, y yo quiero ver quiénes están convocados quiero ver al menos dos de los nombres que he pedido. Yo estoy pidiendo que regrese Luis Advíncula, Jefferson Farfán, André Carrillo. Lo de Zambrano no espero, porque yo creo que Ramos, a pesar de sus torpezas, es cumplidor. Y bueno, si Araujo repite al menos el 80% del partido que hizo con Ecuador, esa era una saga al menos aceptable.
Así es.
Estoy viendo tres nombres, dos de esos tres. Si no, no vengo al programa.
¿Te molestas?
No vengo al programa.
No vengo al programa.
Mayori, te siento
aquí. Mayori hace solo el programa.
Yo uso Saray.
Y la próxima fecha, que se jugará en octubre, la primera será Perú, se enfrentará a Argentina en Lima, Ecuador recibirá a Chile. Ese partido va a ser importante para los dos. Ecuador, que ha perdido ha ganado un punto de los últimos cuatro partidos cuando había empezado puntero, y Chile pues que está en esta especie de marasmo o resaca de ser campeón, o sea, y todavía
uno
no
tiene
sale.
Que salir del fondo en este partido.
Sí, uno de los, y bueno, Ecuador tiene la prioridad, ¿no? Jugándose en Quito, en Manaus, Brasil, que se pasea por todo su enorme territorio, se enfrentará a Bolivia.
Ya, acá se tiene que acabar la racha de Bolivia, definitivamente.
Viene. Pero te cuento que una vez Bolivia empató a Brasil en eliminatorias.
El año.
No recuerdo. No me acuerdo el año, pero una vez Bolivia le empató a Brasil en eliminatorias. No sirvió para nada. Nunca le sirve para nada a Bolivia los resultados fuera de La Paz. Pero una vez. No creo que pase nuevo, porque ahora Brasil está recuperando el.
Para los intereses peruanos, tanto Bolivia como Venezuela deberían sacarle puntos a todos estos pelotones.
Ajá. A Brasil hay que tumbarse.
Así que Bolivia. Todos estamos contigo.
Paraguay juega de local contra Colombia. Esos dos sí son rivales directos realmente. Y Uruguay recibe a Venezuela.
Otro partido ahí que Venezuela, vamos.
Se tiene que armar valor.
Vamos, ¿no? Maduro.
Vamos, Dudamel, tú que ahora eres el director técnico, que tantos goles te han metido los uruguayos, véngate.
Sí, de verdad, una fecha bastante. Y bueno, y el mismo octubre también, la siguiente fecha, en esa fecha doble, uh-huh. Va a jugar Colombia con Uruguay en Barranquilla, Chile contra Perú en Santiago.
Chile contra. Ah, verdad, ahí hay una noticia, ¿no? Claro. Sobre eso.
Y justamente los... podría no jugarse, podría es. Jugarse a estadio vacío debido a los insultos que ha tenido, que ha sufrido la selección boliviana.
Sí, sí, han hecho ya esto real la queja boliviana contra los chilenos, porque no tengo la frase, lo que le decían los chilenos. Claro,
mientras la vas buscando, sigo vendiendo acá el fixture Argentina-Paraguay en Buenos Aires.
En Córdoba,
tienes razón, Guy. Uh-huh. Venezuela-Brasil, o sea, esta fecha doble, uh-huh. Esta de fecha doble de Brasil, que juega con Bolivia en Manaus y de ahí juega con Venezuela de visita en Mérida. Uh-huh. Será como que ya Brasil, ¿no? 6 puntos.
Sí,
tiene que ser sus 6 puntos.
Bueno, sí, para completar esa información, la Federación Boliviana de Fútbol denunció el jueves, o sea ayer, ante la FIFA a su par de Chile por cantos discriminatorios y racistas de la hinchada local durante el partido jugado en Santiago. ¿Qué es lo que cantaban? Es algo que nunca se canta, es malo, decían. Ole, 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 ola, el que no salta no tiene mar.
Gracias al trabajo de producción de Marjorie, en este momento tú lo estaría comiendo en el baño.
Sí, ¿no? Es verdad.
Marjorie,
es verdad.
Muchísimas gracias, Marjorie. Sí, bueno, como se recuerda, no tiene salida al mar Bolivia, por eso en ese momento
una guerra entre los dos.
Que es por eso.
Son
que,
conductas inapropiadas.
Sí, es bastante discriminador ese.
Eso podría ese conllevar, no se sabe, pero podría conllevar a que Chile no juegue de local en el siguiente partido o lo haga con esto.
Bueno, ubicando bien la palabra, no vendría a ser discriminador. Sería como que un insulto que ya siendo tan masivo.
Bueno, sí, le habían llamado la atención varias veces, creo.
No, y ya había tenido problemas ahí Chile, ¿no? Justo ha venido acompañado con algunos ya gritos aislados, ¿no? De xenofobia a los bolivianos, justamente por todo esto, pero si fuera así, si se llega a confirmar la sanción, Perú tendría la oportunidad por primera vez en estas eliminatorias de jugar con algo a favor.
Sí.
Porque en todo momento, cuando ha habido lesionados, han vuelto contra Perú. Uh-huh. Todas las selecciones han estado en su mejor momento con Perú. Entonces, sería muy bueno para la selección peruana
también
jugar.
Tendría que aprovechar.
Sin gente.
¿No?
Tendría que aprovechar que Chile pueda jugar sin gente, que es que juega bastante.
Sí.
Juega Chile, bastante.
En Chile, sí. Y como están. Con mayor razón, y a los peruanos también le grita cosas, así que, bueno, no sé cómo acabará esa denuncia de los bolivianos, pero vamos a estar bastante interesados en saberlo, porque puede salir beneficiado nuestro país. Y pasando a otros temas futbolísticos, hay un exjugador que ha cumplido años, un exjugador italiano llamado Roberto Donadoni. ¿Tú has escuchado alguna vez de...?
Me suena, pero...
¿Te suena?
Tengo que ser sincero, ajá. No sé si me preguntas, solo sé que es italiano.
También fue director técnico de la selección italiana y fue el director técnico de la Italia post-campeonato de Alemania 2006. O sea, acaba Marcello Lippi y le da la posta a Roberto Donadoni, quien no hizo nada bueno Italia, porque se fueron a la Eurocopa del 2008, que esa oportunidad fue en Austria y Suiza, y perdieron en cuartos de final. Me acuerdo que esa vez perdieron por penales contra España. Y bueno, nunca más Roberto Donadoni con la selección, pero Roberto Donadoni es más recordado por ser un gran jugador del, sobre todo el AC Milan, claro, donde jugó por 13 años, pero solo hizo 24 goles, aunque fue muchas veces.
¿De qué posición jugaba?
Era mediocampista.
Mediocampista. Claro. Ganó 6 Series A con el Milan.
Sí, bueno, con Milan todo el mundo ganaba en esos años.
No, Milan era una máquina.
Así es. Y es muy recordado en el equipo Nero Rosso. ¿No? Negro Rojo.
Ah, ya, perdón.
En el equipo Nero Rosso.
Otros idiomas y yo.
Tú solamente sabes árabe para, claro, poder hablar con...
Claro, con Farfán.
Con Farfán. Y bueno, hoy día cumpleaños Roberto Donadoni, quien también jugó en la selección italiana, lógicamente participó del Mundial de Italia 90, donde fueron anfitriones, llegó al tercer lugar con ese recordado partido que pierden por penales contra Argentina y luego vencen en el tercer lugar a Inglaterra, y también perdieron por penales la gran final de Estados Unidos 94.
Increíble de penales, ¿no? Contra me recordó que bueno, con el Milan justamente, uh-huh, fue campeón de 3 Champions League y 2 copas intercontinentales. Así. En ese momento, copas intercontinentales que ahora son mundiales de clubes.
Que la FIFA se adueñó, en verdad.
Feo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora quieren hacer una nueva copa. ¿Has escuchado? Los ganadores de la Supercopa de allá de...
De Europa.
De Europa contra el ganador de la Recopa de acá, ¿no?
Ah, todo quieren hacer ya.
Sí, solo para que River juegue.
Claro.
Un minuto, dice. Pero solo para que River juegue. Vale,
¿qué pasa?
No, y de esa manera River alcance en copas a Boca Juniors. Ese es el objetivo de River.
No te ha gustado el programa, ya no quieres cortar, Mario. ¿Qué ha pasado?
Voy a acabar el programa recordando. ¿Un saludo para alguien?
Sí, para Vanessa, que también lo he escuchado de nuevo. Y para mis amigos de porque están escuchando. ¿Sí? Son fieles, sí. Ya.
Pero ya bajó ya.
Tenemos que controlar el humo.
Bajó.
Tenemos que controlar el humo porque sí, ya les ofende. No, mentira. Dejen de escribir así, por favor.
Y bueno, me dicen que mi oficina está escuchando Mariela, que de por sí casi no nos escucha a nosotros. Dice que está escuchando mi programa. Así que un saludo para ella. Y para Romy, que ya debe haber partido a su clase.
No, mentira, siempre llega tarde. Te dice que sale 10 minutos antes.
Sí. ¿No? Uy, ya sabía ya.
Te digo nomás.
Quería acabar recordando una anécdota de los rumanos en el Mundial del 98. A propósito de que Messi tiene el pelo pintado de gringo.
A los rodillas, ¿qué pasó?
Claro, los rumanos tenían ese grupo a Colombia, a Inglaterra y a Túnez. Le ganan a Colombia 1-0 y le ganan a Inglaterra 2-1 y clasifican la segunda fase. Y ellos habían prometido que si clasificaban, se pintaban el pelo amarillo.
No, y eso se copió Cienciano para pintarse el pelo de rojo contra Alianza en la final de 2001.
Algo de eso tiene.
Ya, con pues. Razón.
Juegan con Túnez, empatan y juegan la siguiente fase contra Croacia
y pierden
1-0 contra Croacia. Pero la anécdota era
del 98, ese Croacia que llegó al tercer lugar.
Ajá, ese mismo. La anécdota es que todos estaban pintados de gringo.
Con Zucker, ¿no?
No, Croacia con Zucker, pero Rumania estaba con Hagi.
Ah, su madre.
El tema es que todos eran gringos de un momento a otro y los periodistas no reconocían a los jugadores.
Ah, ya cambia.
No sabían quién era quién. Así que fue un caso muy curioso en esa oportunidad, recordando pues que a veces las promesas no sirven para los periodistas.
Sí, y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Si tienen alguna consulta de salud, sigan aquí porque ya viene salud en la PUC.
¿Qué consultas hay, Mario? ¿Hay muchas durante el programa?
Por ejemplo, Messi ha sufrido una lesión de pubis, uh-huh, así que pueden hablar de eso en el programa.
Una pubalgia.
Exactamente. Digo pubis para que sea más lindo.
Ah, más lindo. Claro. Esperemos que se mantenga durante 4 semanas y así no venga a Lima a jugar Messi con Argentina. Nos vamos.
Muchísimas gracias.